Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca hoy la tarde de COPE desde Málaga. Pilar Cisneros y yo estamos haciendo en esta ciudad el programa. Yo estoy en este momento en la Plaza de la Constitución. Hace un día soleado. Tengo enfrente la calle Larios, ya engalanada con motivo de la Navidad. La gente por aquí, pues disfrutando de esta temperatura, de las terrazas, tomando algo. El próximo mes de febrero amenizará en Marte el Perseverance. Es un vehículo de exploración extraterrestre que va a analizar la superficie del planeta rojo para rastrear y buscar cualquier vida, cualquier rastro de vida que haya sobre Marte. Las condiciones de la atmósfera de Marte son muy distintas a las de la Tierra y por eso ha sido necesario desarrollar un simulador que reproduce la temperatura, la radiación y el viento que se encuentra en Marte. Ese simulador se ha desarrollado en colaboración con la NASA aquí, en Málaga, en su universidad. Es sorprendente el esfuerzo, el conocimiento, la energía desplegada para encontrar el mínimo rastro de vida en Marte. Bien visto, este impulso de la Universidad de Málaga y de la NASA en la búsqueda de más vida es el mismo impulso que tenemos desde que somos humanos, desde que nos tomamos el café de la mañana. Siempre andamos buscando más vida, mejor vida. En esa búsqueda de más vida y de mejor vida, acabamos la semana con dos buenas noticias. La primera es relativamente buena. Los contagios han bajado esta semana gracias a las medidas restrictivas de las distintas comunidades autónomas. Hemos acabado la semana con una tasa de incidencia de 375 casos por cada 100.000, lo que devuelve la famosa curva al 22 de octubre. Bajan los ingresos en los hospitales, pero quedan muchos días todavía por delante para que esa presión sobre los hospitales se reduzca definitivamente. El problema ahora lo tenemos en Castilla y León, Asturias y País Vasco. Estamos todavía con más de 200 muertos al día. Primera noticia, buena noticia. Segunda buena noticia, además de acabar la semana con descenso en las infecciones, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, que es mucho más cauta y mucho más precisa que Sánchez, ha asegurado hace unas horas que la vacunación posiblemente puede empezar en diciembre, o sea, dentro de unos días. Y ya ha presentado el plan de vacunación. De momento, de enero a marzo, se vacunarán menos de un 5% de la población, unos 2,5 millones de personas mayores, residentes en las residencias y personal sanitario.
Y una tercera etapa ya con un número de dosis suficiente para llegar a toda la población, que pensamos que va a ser durante los meses de verano.
Eso significa que tenemos por delante 7 meses en los que la búsqueda de la vida, de más vida, nos va a pedir ser responsables, vivir de otro modo. Buenas tardes, Pilar Cisneros, desde la Plaza de la Constitución de Málaga.
Buenas tardes, Fernando de Aro, en este viernes 27 de noviembre, especial para los que hacemos este programa, porque sí, estamos en Málaga, también en este Museo Carmen Thyssen, donde vamos a hacer este programa esta tarde, inaugurando de alguna manera, ¿no?, con todos los oyentes, con todos los malagueños, pero con toda España, de alguna forma, la Navidad. Una Navidad que, desde luego, como tú dices, viene con estas perspectivas de las buenas noticias, sobre todo con respecto a las vacunas. Y estamos optimistas, sí, necesitamos ese optimismo, pero cuidado, ¿eh? Los expertos nos están alertando precisamente sobre este optimismo que nos da y también, por ejemplo, las noticias de las vacunas. Debemos tener cuidado y no pensar ya solo en todas aquellas cosas que vamos a hacer para el año que viene, el 2021. De esta cuestión vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre ello con Lorenzo Silva a partir de las 4. Y de lo que ha pasado en esta pandemia hasta ahora, de eso también hay que reflexionar mucho. Lo vamos a ver muy claramente si vamos al cine a partir de hoy a ver una película documental impresionante. Se titula 2020, la ha dirigido Hernán Zin y ahí se ve claramente cómo han sido los días más duros de esta pandemia. Luego charlamos con Hernán Zin. Y hoy es el famoso Black Friday, el día de más compras del año, por lo menos desde hace unos cuantos años para acá, porque se ha puesto muy de moda. Y nos lanzamos a por las ofertas, a por los chollos, a por las gangas. ¿Cuándo fue esa vez que tú conseguiste esa auténtica ganga, ese auténtico chollazo? ¿Se te da bien esto de buscar gangas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Dicen por aquí que no es fácil encontrar gangas. Por ejemplo, nos recomiendan tener paciencia porque al final aparecen.
Yo, por ejemplo, he comprado una lavadora y según el precio anterior me he ahorrado más de 200 euros y me la han llevado a casa. Pero lo primero hay que tener paciencia y señalar el producto que quieres. Nunca hay que anticiparse. Venga, muchas gracias.
O sea que hay que tener una buena técnica, además, para esto de conseguir chollos. ¡Qué barbaridad! Claro, bueno, pues que hablen los oyentes, que nos lo cuenten. ¿Cómo lo hacen ellos? ¿Cómo encuentran estos chollos? ¿Dónde? Que nos lo digan en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernando, muy buenas. Dos titulares para comenzar. Otra lesión en el Real Madrid, la de Dani Carvajal, y el brutal adiós a Maradona en Argentina. Así sonó Argentina al paso del coche fúnebre de Maradona. Dani Asenjo, Argentina le dio anoche el último adiós a Maradona.
Y el último día de Maradona fue el reflejo de toda una vida. Pasadas las 6 de la mañana llegaba Maradona a la Casa Rosada. Allí se instaló un velatorio por el que pasaron miles de aficionados y aguantaron colas de hasta 2 kilómetros. También estuvieron presentes grandes personalidades como Tevez, Francescoli, parte del equipo de México 86 y el presidente de la nación, Alberto Fernández. En torno a las 6, el cortejo fúnebre salió de la Casa del Gobierno rumbo al cementerio privado de Bellavista, en un despliegue policial digno de un jefe de Estado. Ni en ese trayecto Maradona estuvo solo. Una caravana humana acompañó a Diego durante esos 35 kilómetros. El último adiós al 10 fue íntimo, arropado por sus hijas Dalma y Yanina y su mujer Claudia. 24 horas después, frenéticas e incansables, Maradona ya descansa junto a sus padres.
Esa fue la parte más emotiva y esta otra la más vergonzante. Porque, Carlos Saiz, así sonaron los graves incidentes en el adiós a Maradona.
Y es que, Muni, el día fue largo también con respecto a los incidentes. Comenzaron bien pronto por la mañana cuando se abrió el velatorio en la Casa Rosada, pero fue a las 6 de la tarde hora española cuando se vivieron los momentos más tensos. Y es que la policía decidió cortar la fila de seguidores que esperaban para entrar por deseo de la familia, y es cuando el entorno de la Casa Rosada se convirtió en una auténtica batalla campal entre la policía y los aficionados. Además, la gente accedió a la fuerza al velatorio, lo que provocó que durante un tiempo se tuvieran incluso que llevar el féretro, que finalmente además tuviera que ser suspendido el velatorio. Afortunadamente la situación poco a poco se fue calmando, aunque eso sí, Muni, la jornada saldó con un balance de 13 detenidos y 11 policías heridos de carácter leve.
Y esto es el dolor de la gente por Maradona, explicado por un grande, Marcelo Bielsa.
La pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar.
Descanse en paz, Diego Armando Maradona, y que el coronavirus, después de lo de ayer, sea piadoso con Argentina.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Se va a guardar un minuto de silencio en todos los campos de España en primera y segunda división este fin de semana en honor, en recuerdo, memoria de Diego Armando Maradona. Y atención a la jornada de primera división, porque mañana en Mestalla, a las 4 y cuarto, hay un Valencia Atlético de Madrid. Y el equipo de Simeone, Javi Gómez, podría dormir mañana líder.
Sí, Muni, esta mañana última sesión de los rojiblancos. A media tarde pondrán rumbo a Valencia para cerrar una semana un tanto agridulce. Positiva con la victoria ante el Barça, pero con el sinsabor del empate en Champions y la lesión por ahora indefinida de Diego Costa. El Cholo prepara rotaciones, podría entrar con Dobbia, pero lo que no cambia en el Atleti es la filosofía.
No tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto, y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido.
Así llega el Atlético de Madrid. ¿Y cómo llega el Valencia? ¿Cómo llega el equipo de Javi Gracia, Hugo Ballester?
Pendientes de la rodilla de Maxi Gómez, hasta mañana Javi Gracia no dará la lista de convocados, en la que no estarán por lesión Zilesen, Gaya y Mukhtar Diakabi. El técnico navarro podría cambiar el sistema para reforzar el centro del campo con la presencia de Daniel Bas.
Es el partidazo de mañana sábado, pero atención también a lo que tenemos mañana. En Valdebebas, 9 de la noche, Real Madrid frente a Deportivo Alavés. El Real Madrid que viene de hacerlo muy bien ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones. Pero la noticia del día, Melchor Ruiz, es que hay otro lesionado en el equipo de Zidane.
Sí, Dani Carvajal. Ya a las 12 contábamos en el boletín informativo que estaba ausente de los entrenamientos. Posteriormente el Real Madrid ha confirmado que tras pasar unas pruebas tiene una lesión en el aductor corto de su pierna derecha, es decir, va a estar en torno a 2 semanas de baja, se pierde los 4 próximos partidos. Se suma a las bajas ya conocidas de Valverde, Ramos, Benzema, Odriozola y de Jovic, que sigue con el positivo. La novedad en la lista que va a dar Zinedine Zidane a partir de las 4 de la tarde podría ser Militao, un Zinedine Zidane que en rueda de prensa, cuando se le ha preguntado por el mercado de invierno, escucha a Muni porque ha aprovechado para cargar contra el calendario.
Yo tengo a 24 o 25 jugadores que están aquí. La única cosa, voy a contar con todos, que nosotros necesitamos a todos estos jugadores que estén listos, preparados para competir, porque no se puede. Nosotros queremos un espectáculo como antes, pero las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado. Yo lo que me importa es cuidar al jugador. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro.
Así están las cosas en el Real Madrid. ¿Y cómo llega Valdebebas el Deportivo Alavés, Roberto Arriaga?
Va a tener 3 ausencias para el partido frente al Real Madrid, el Deportivo Alavés. 2 hombres por COVID, tanto Burgui como Manu García, y un hombre por lesión, Perapons. En el mejor momento quizá de resultados para el equipo albiazul, ya son 4 jornadas las que lleva sin perderse frente al Real Madrid, con un déficit, decía Machín, el de los goles de sus delanteros, Joselu y Lucas.
En el Super Sábado solamente va a faltar este fin de semana el Fútbol Club Barcelona, que juega el domingo 2 de la tarde en el Camp Nou ante Osasuna, y con la duda de Busquets, Elena Condis.
Recibirá la alta médica Busquets mañana después de sumar su tercer entrenamiento. Será una de las novedades en la convocatoria junto a Messi y De Jong, que no viajaron a Kiev por descanso. En cambio, seguirán de baja Umtiti y Araujo, además de los lesionados Sergi, Roberto, Piqué y Ansu Fati. Mañana último entrenamiento. Hoy en la sesión, en la previa, ha empezado la plantilla con un sentido minuto de silencio en recuerdo a Maradona. Hemos visto a un Leo Messi compungido, muy afectado. Mañana último entrenamiento y a las 3 rueda de prensa de Ronald Koeman.
Se ha hecho oficial la candidatura de Joan Laporta a las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona a través de su director de comunicación y director de campaña, pero además hoy, Víctor Navarro, se tendría que resolver el asunto de la rebaja salarial con la plantilla.
Sí, siguen reunidos desde las 9:30 de la mañana en el auditorio del Camp Nou. Fuentes cercanas al vestuario del Barça explican a Deportes Cope que ven imposible negociar individualmente cada rebaja salarial, pero intentarán llegar a un pacto hasta el último momento. La gestora quiere cerrarlo hoy, de hecho harán un comunicado con o sin acuerdo, y en cuanto acaben de hablar con los abogados de los jugadores se reunirán con los trabajadores.
Siguiendo con la jornada de mañana, 6:30 en el Alcoraz, Huesca-Sevilla. ¿Con qué noticias en el equipo de Lopetegui, Víctor Fernández?
Tiene la baja Lopetegui de Suso, Acuña y Escudero. El técnico se ha quedado sin lateral izquierdo. Rekic podría ser el que ocupara ese puesto. Buscará el Sevilla la tercera victoria consecutiva en la Liga ante un Huesca que aún no ha ganado, pero que para Lopetegui es un rival duro. De esta forma tan explícita explicaba esta mañana el entrenador del Sevilla la dificultad del encuentro.
No, no, eso es tu opinión. No. Eso no tiene nada que ver la posición de la tabla para la dificultad del partido. Es una manera. Yo no estoy ahí, no estoy de acuerdo para nada en tu análisis. Si algo te aseguro es que vamos a tener que sufrir, y nunca lo digo como cabrones en el corazón. No tengo ninguna duda.
Sí, es Lopetegui el que ha dicho eso. Lopetegui, por cierto, conoce muy bien al entrenador del Huesca porque han sido compañeros hace mucho tiempo. ¿Qué noticias tiene el Huesca, Pablo Barrantes?
Pues el cuadro ostense busca aún su primer triunfo, para contar finalmente con Pedro López para el lateral derecho, pese a haber sufrido esta semana un golpe. Dumbia será la única baja. Se anuncian cambios para sorprender al Sevilla, como pueden ser el regreso al once de Pulido y Okazaki. Y como bien decías, Michel, buen amigo de Lopetegui, coincidieron 7 años en el Rayo en sus etapas de jugador, elogia al rival y, ojo, pondera los objetivos del Sevilla.
el actual campeón de la Europa League, un equipo que este año, según están las cosas, va a estar peleando por incluso el título de Liga. O sea, me veo al Sevilla teniendo posibilidades de todo.
Y el otro partido de mañana es el de las 2 de la tarde entre el Elche y el Cádiz. Última hora del Elche, Jero Tormo.
Con solo la baja de Emiliano Rigoni se va a plantar mañana el Elche frente al Cádiz en el Martínez Valero, un partido en el que los de Jorge Almirón se juegan puntos de permanencia. Recupera el técnico argentino a Sánchez, Miño, Coné y Fidel, aunque este último podría entrar en la convocatoria solo para hacer grupo. Mantendrá línea de cuatro y Josema será el lateral izquierdo.
Y última hora del Cádiz, Rubén López.
Álvaro Cervera repite la misma convocatoria del Cádiz de la pasada semana ante la Real Sociedad. Sigue teniendo las 5 mismas bajas, bajas muy importantes, sin Negredo, sin el Choco Lozano, Augusto, Josemari y Juan Cala. Podría hacer alguna variación en el 11 titular de un Cádiz que suma 2 derrotas consecutivas y sabe que la semana que viene recibe al Barça en Carranza.
Esta jornada de Liga se abre hoy a las 9 de la noche en Zorrilla, entre Valladolid y Levante. Ahora con Sergio más tranquilo en el banquillo del Valladolid, el que se juega bastante más es Paco López en el del Levante, Pedro Zamora.
Sí, el técnico está tocado después de 7 partidos sin ganar y además se presenta esta final sin el portero Aitor. Una derrota, sin embargo, no supondría suceso, según confirman desde el Levante a COPE, pero tiene que reaccionar ya. Enfrente, el Real Valladolid de Sergio con todos disponibles y que podría repetir 11 después de haber ganado los 2 últimos partidos.
Muchas noticias interesantes y una muy interesante también que tiene que ver con Berti y que nos trae como cada día Gema Santo. Gema.
Sí, Muni, súper interesante de hecho esta noticia porque va a hacer que nuestros oyentes ahorren un montón de dinerito. A ver, ¿te ha llegado el seguro de coche y ahora te viene mal, sinceramente? Estate tranquilo porque en Berti quieren ayudarte como siempre y por eso te dan un 40% de descuento y se esta semana te regalan un cheque de 100 euros al contratar tu seguro. ¿Cómo te quedas? Venga, date prisa y haz como nosotros. Entra ya en berti.es.
Vamos con la jornada en la Europa League.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Jornada en la Europa League con 2 empates y con una victoria. Empató la Real Sociedad ante la Zeta Almar. Importante punto de la Real, Mauri Diáquez.
Muy discreto Muni de la Real en Alkmaar, sin pegada, echó mucho de menos a su director de orquesta, David Silva. Lo mejor, el resultado, que le permite depender de sí misma para el pase a 16avos. Ahora, a seguir pensando en defender el liderato, nada menos que contra el Villarreal, el domingo en Anoeta.
Y el Granada, que sigue haciendo de las suyas.
Eso es propiedad de Darwin Machís delante de Asante, le hace un roto, le pega, la para Fabiano. ¡Gol, gol, 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 gol!
Jorge
gol,
de la Chica gol, sigue el camino triunfal del Granada en Europa y ya Cariz la clasificación.
Casi acaricia esa clasificación para los 16avos de final. No fue fácil la victoria frente a la cenicienta del grupo, el Omonia. Marcaron hombres de la segunda unidad los 2 goles del Granada, 2-1 fue el resultado final del partido y así Soros y Luis y Suárez se reivindican. Además, recuperó a Etequi antes de lo previsto, pero ahora ya toca pensar en lo próximo, lo que dicen que da de comer aquí, la Liga. Objetivo, el Celta.
Bueno, y el otro equipo español, el Villarreal, empató en campo del Maccabi, sigue con la clasificación perfectamente encarrilada, pero la plaza para otro día, Juan Igual.
Murilla no estuvo fino ayer el Villarreal, se adelantó en el marcador con un golazo de Baena, pero se acomodó en la segunda mitad y lo pagó caro. Empató el Maccabi y a pesar de que en la segunda parte salieron muchos titulares como Parejo y Borre y Gerard, los amarillos no reaccionaron y tendrán que certificar la clasificación en el próximo partido en Turquía ante el Sivasspor.
Y ahora lo que viene Javi Jurado es recordar al personal cómo llega, cuáles son los apuntes de la jornada del fin de semana en segunda división.
Bueno, tenemos que hablar de la jornada 14, que nos deja al Mallorca líder y al Leganés segundo, tras su victoria de anoche 2-0 al Español, que cae al tercer puesto. El Logroñés, ojo, que se ha puesto séptimo tras ganar anoche 2-0 al Albacete. Ramis debutó con el Tenerife encajando 2-0 en Almería. Y como bien dices, esta noche comienza la jornada 15 en la Liga Smartbank. A las 7, el Alcorcón colista recibe al Girona. Y a las 9, separados por tan solo un punto, Málaga frente a Lugo.
Este fin de semana no tenemos jornada en la Liga Femenina Iberdrola porque juega hoy la selección Andrea Peláez.
Primera final de las 2 que tiene España aún por delante para certificar su clasificación para la Eurocopa. A las 9 en Las Rozas, las de Jorge Vilda se medirán a Moldavia, la que ya golearon 0-9 en la ida. Recuerdo, España es segunda en el grupo D, por detrás de Polonia, a la que nos enfrentamos el martes, aunque tenemos 2 encuentros menos. Poca presión para una selección española que esta noche pondrá sobre el césped su 11 de gala.
Y una más de fútbol, este es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, hablando sobre su plan para la vuelta del público a la Liga.
Nosotros lo que queremos ahora es empezar con un número de espectadores, ¿no? Pues que nos permitan 3.000 espectadores por estadio. Ya luego, para que haya más gente, yo creo que tendremos que esperar hacia el mes de enero cuando se empiece la vacunación. Pero en el momento que baje un poco este índice de contagios, hay zonas de España, como las Islas Canarias o las Baleares o incluso ya Madrid, donde yo creo que ya podría haber un número de espectadores en los estadios, ¿no? Aquí hay un criterio que tendremos que discutir con el Consejo Superior de Deportes, porque ellos querían hacerlo en toda España a la vez, pero eso va a ser imposible.
Intenciones de Javier Tebas, con la que de momento no está nada de acuerdo Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Enseguida, el estado de un histórico del deporte español y mundial.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
ED Eficientes, ED Exitosas y ahora también ED Eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Seguimos muy pendientes del estado de salud de un grande del balonmano español y mundial. ¿Qué sabemos, Luis Malvar, de cómo está Juan de Dios Román?
Bueno, pues que Juan de Dios Román, con 77 años, a punto de cumplir los 78, el que fuera 221 veces entrenador de la selección española masculina y presidente de la Federación Española desde 2008 al 2013, sigue muy grave, en estado crítico, hospitalizado, inconsciente, tras haber sufrido ese derrame cerebral masivo irreversible. Recordemos que fue trasladado de urgencia al Hospital La Paz y se ha desaconsejado la intervención quirúrgica. Está sedado para que no sufra y hace 4 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón que posteriormente la metástasis le llegó a la cadera, de la cual fue operado a principios de año. La situación no pinta nada bien, pero seguimos a la espera de la evolución.
Mucho ánimo para la familia de Juan de Dios Román. Por cierto, ayer en la Liga de Campeones, Barça 29, Kiel 25, hoy en la Sobal a las 8, Ciudad Encantada, Valladolid. Y la jornada en la Euroliga, que ayer nos dejó una derrota del Real Madrid y una victoria de Baskonia, Dani Asenjo.
El Madrid dio la cara en Moscú en el primer partido sin Campazzo. Por uno cayó el conjunto de Pablo Lasso, 74-73 en la cancha del CSK. Un triple sobre la bocina de Mike James privó a los blancos de conseguir el triunfo. Jul hizo de base en una buena actuación de Randolph y Tavares. El que sí logró vencer fue Baskonia. 13 años llevaban los vitorianos sin ganar a Olympiacos en el Pireo. Ayer lo lograron gracias en parte a los 17 puntos y 11 asistencias de Henry.
Hoy turno para Barça y para Valencia. Albert Díez.
Empezamos por el líder de la competición de la Euroliga, el Barcelona, con 8 victorias y un partido menos, juega a las 9:15 en la pista del último clasificado, el Asvel Villarban, que solo ha sumado un triunfo, pero recuerdo, tiene 3 partidos aplazados. El Barcelona puede cerrar, Munilla, un noviembre perfecto, con 8 partidos y 8 victorias si gana hoy. Eso sí, sigue de baja Víctor Claver. Antes, 7:15, Fenerbahce-Valencia, el conjunto de Jaume Ponsarnau se presenta con 6 victorias y un partido por jugar, firma su mejor arranque en la Euroliga y recuerdo también, ya ganó el curso pasado en Estambul.
Y mañana José Manuel Segarra juega la selección camino al Eurobásquet.
En efecto, hoy último entrenamiento de la selección en la Fonteta, previo a ese choque contra Israel. Los 13 de Escariolo están a punto para medirse al actual líder del grupo A. Recordemos que España perdió uno de sus 2 partidos en la clasificación para el Eurobásquet, fue ante Polonia.
Si no lo saben, yo se lo digo. La FIA no deja a Carlos Sainz y Fernando Alonso probar sus nuevos coches hasta el año que viene. Sainz se queja.
Creo que hubiese sido una bonita historia, un día más de prensa, 2 días más de estar en las noticias. Esa primera vez que te subes a un Ferrari, esa primera vez que Fernando se sube a un Renault. Creo que hubiese generado muy buena prensa, muy buen...
Carlos,
muy
Miguel, buen Sainz mediático. Y Alonso tendrán que esperar y además hoy tenemos en marcha el Gran Premio de Bahrein.
Sí, sí, tenemos en marcha el Gran Premio. La última hora es que va a probar en enero un Ferrari y un Ferrari de hace 2 años. No el Ferrari, lógicamente, 2021, que tendrá que probarlo en pretemporada Carlos Sainz. Y ojo, Renault sigue presionando para que Alonso esté en el test de jóvenes pilotos, así que todavía puede haber novedades en ese aspecto. En lo de hoy, primero libre, Hamilton mandando, Bota segundo, buenas sensaciones de momento para Carlos Sainz, tercero Checo Pérez, cuarto Sainz, a las 4 de la tarde más.
Y por cierto, este fin de semana se decide el Campeonato de España de Pádel en el Wizzing Center de Madrid. Una cita espectacular. Y felicidades, muchas felicidades al Comité Paralímpico Español, que hoy cumple 25 años, haciendo felices a muchísimas personas en este país. Así que con esto llegamos a las 3:25 de la tarde. Lo esencial en el deporte. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que todos los días hasta ahora tenemos tres asuntos que contarles muy rápidamente. Uno, un recuerdo del partidazo. Dos, la encuesta del día. Y tres, la resolución que el viernes del reto Pedro Martín de la semana. Y del partidazo, la entrevista con Facundo Campazzo.
Sí, siempre sentí el apoyo de mi familia. Mi madre al principio le digo, bueno, parece que va todo encaminado para hacer Denver y que vamos a ir a Estados Unidos. Y me dice, ay, no, con lo que me gusta Madrid y el Real Madrid, me dice. Pero, y a mí también, le digo, sí, no es eso, le digo, pero bueno, al principio era como que le costaba el cambio a mi madre por todo lo que significó Real Madrid para mí. La verdad es que ella lo vivió a primera persona también y estuvo siempre.
Dos Euroligas, tres ACB, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas. Supongo que has ganado más de lo que pensabas cuando por primera vez te pusiste esa camiseta, ¿no?
Sí, de hecho jugar en el Madrid era algo soñado para mí. Yo empecé a jugar al baloncesto y mi sueño era jugar a la Liga Nacional Argentina. Así que imagínate cuando llegué al Real Madrid, era increíble para mí. Era algo totalmente no me lo hubiese imaginado nunca. Y después, bueno, todo lo que pasaba en estos años fue increíble. Títulos, pelear cosas importantes, derrotas duras, que al final eso también es un lindo recuerdo de cómo el equipo sobrevivió a esas derrotas duras. Ganamos un montón de títulos y demás, pero lo que más voy a extrañar de todo esto van a ser mis compañeros.
Gran jugador y gran tipo el Facu Campazzo. Se le va a echar de menos en Madrid y en el baloncesto español. Le deseamos toda la suerte del mundo en la NBA. Y bueno, de argentino a argentino, porque hoy Dani Asenjo preguntamos en la encuesta por Maradona.
En arroba deportescope preguntamos hoy, Muni, si el mejor fútbol de la historia lo ha hecho a Maradona. Sí o no, muy fácil la respuesta. Por encima de los 1.900 votos, el 56% piensa que no. El 44% dice que sí, que el mejor fútbol de la historia lo hizo el argentino.
La respuesta no sé, muy fácil la pregunta. La respuesta igual para alguna gente tendrá más dudas, ¿no? Está bastante igualado de momento. Bueno, gracias Dani, luego te escucho con el básquet. Pero Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Toca resolver el reto de la semana, que nos habías puesto a buscar un país que surgió de la antigua Unión Soviética.
Sí, uno de esos países que surgieron después de la desintegración de la Unión Soviética en 1990. Un país donde viven habitantes mayoritariamente cristianos, porque es un país con una cultura, una lengua propia muy distinta, por ejemplo, a la de Rusia. Un país que tiene unos habitantes que casi todos tienen unos apellidos acabados en Atse o en Esbili, y de hecho uno de los Esbili, Josif Yugashvili, fue uno de los grandes dirigentes de la Unión Soviética, Josif Stalin, y el estado es...
Un pequeño país del Cáucaso, antiguo reino de Iberia y en su pasado más reciente una de las repúblicas soviéticas. Hoy Georgia mira hacia Europa con su cara más moderna.
Georgia,
mira,
sí señor.
De maravillas por el mundo, están ahí, ¿eh?
Sí, tal cual. Oye, estaba pensando Georgia en la cantidad de veces que en las últimas semanas se ha dicho Georgia, ¿eh?
Sí, no Georgia.
Se confunde Georgia y Georgia, ¿verdad?
Sí, hemos pasado de los Estados Unidos a un estado que tiene nombre como otro estado de los Estados Unidos.
Anda que no, estuvimos dando vueltas a lo del dirigente y nos salió que era Stalin, sí señor, Stalin. Bueno, sí, Stalin. El ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
El ganador es Agustín Mancilla, que en Twitter es arroba agumangua.
Mancilla, que no Mancilla, ¿no?
Efectivamente.
Que no nos Mancilla.
Uy, uy,
Mancilla.
Uy, uy, uy.
Te huele mal, ¿eh?
Uy, uy, uy. Mancilla tiene muchos tentáculos.
Un abrazo grande, Peter Martin. Buen fin de... Hasta luego. Nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario de pago de los impuestos sobre bienes inmuebles. Este año, más que nunca, domicilia tus recibos en casa de forma sencilla y evita riesgos innecesarios. El pago puede realizarse en las entidades financieras colaboradoras o a través de la web madrid.es. Más información en el 010 y madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos haciendo el programa La Tarde de COPE desde el Museo Thyssen, aquí en Málaga. Esta ciudad es un buen observatorio del reto que tenemos por delante en España. El reto económico, el reto de la reconstrucción tiene mucho que ver con el turismo. Y Málaga tiene una historia de éxito con el turismo. Málaga, a final del siglo XIX, bueno, tuvo que afrontar una situación muy complicada porque de ser el centro económico del sur pasó a tener una situación más difícil porque bueno, los sectores industriales, que eran bastante florecientes, pues dejaron de funcionar, dejó de funcionar la ganadería, el campo ya no daba lo que dio hasta ese momento. Hubo un primer impulso durante comienzos del siglo XX en el que bueno, Málaga ganó mucho con el turismo y luego tuvo que reinventarse otra vez, y apostó por una cosa muy interesante que es, digamos, potenciar el turismo reforzando oferta cultural. Estamos de hecho en un museo como el Museo Thyssen, ¿no? Málaga ha conseguido en los últimos años, en las últimas décadas, pues un gran saneamiento de la ciudad, una gran oferta cultural, para que luego digan que la cultura pues no sirve. Pues la cultura sirve para muchas cosas y sirve para hacer un turismo que se sienta atraído por una oferta más completa. Bueno, y ahora se plantea la gran tarea de la reconstrucción, y la reconstrucción tiene mucho que ver con cómo se fortalece al sector turístico. Cuando uno examina las partidas, el dinero previsto en el plan de recuperación por parte del gobierno, llama la atención que hay dinero para la digitalización, que hay dinero para energías verdes, pero el dinero, por ejemplo, dedicado a que las empresas que pueden sobrevivir, pero que necesitan ayuda del sector turístico, reciban pues el auxilio necesario, eso está poco previsto. Eso está poco previsto en el plan de recuperación. Si queremos, volver a latir económicamente como latíamos hasta ahora, necesitamos que esas empresas que son viables, pero que han pasado unos meses muy complicados, como muchas de las que hay aquí en Málaga, tengan la ayuda más inteligente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, en este viernes 27 de noviembre, en el que, como dices, estamos haciendo el programa en Málaga y hablaremos mucho, sí, de Málaga, pero vamos a hablar también mucho de algunos nombres propios, como el de Julio Lumbreras, por ejemplo. Fíjate, hace meses este hombre mantenía una conversación con su médico, Gaby Heras, y con su hijo en una habitación de hospital, de un hospital madrileño. Concretamente era el hospital de Torrejón de Ardoz.
En ese tiempo el mundo se ha parado, y se ha parado quiere decir que se ha parado, que la gente no sale de casa, que...
¿Y cómo trabajan?
No se puede ir a trabajar.
Pues la gente que puede teletrabaja y
no
mucha gente...
No puedes trabajar, tú lo haces desde casa.
Yo sí puedo, tengo suerte desde casa, pues pero sí, claro. La gente no puede ir a la oficina.
Sí, mucha gente se ha quedado en paro.
¿Y los niños?
Los niños no tienen cole. Estamos todos sin saber cuándo vamos a volver a ver a nuestra gente.
Sí, cuando he visto las primeras noticias me da mucha pena y casi lo quito, porque es que no hay más que muertos y hay más que heridos y me pongo muy mal. No llego a entenderlo. No sé.
No llego a entenderlo, no llego a entenderlo. Es que Julio acababa de salir de la UCI, Julio con 65 años, se había pasado 57 días en la UCI, sedado, 57 días que él no sabía lo que había ocurrido en el mundo. Claro, le estaban contando lo que había pasado todo este tiempo, porque fue el segundo paciente diagnosticado en Madrid por coronavirus, concretamente en ese hospital. O sea que entró con unos síntomas, no sabía qué era, directamente se lo llevaron a la UCI y 57 días que se habían borrado completamente de su cabeza. O sea que cuando salió le tenían que explicar todo lo que había pasado. ¿Y qué pasa con los niños? No van al colegio. Y la gente, pues mucha gente se ha quedado del paro. Y claro, él no entendía, ¿no? Bueno, pues es una de las imágenes más potentes que podemos encontrar en una película documental que se estrena hoy mismo y que se titula 2020 y que habla de esos dos meses durísimos, los más duros de la pandemia del coronavirus. ¿Quién se ha puesto detrás de la cámara? ¿Quién ha dirigido esta película documental? Es Hernán Zin. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bien, siempre contento de escucharte.
Nosotros de escucharte a ti, sobre todo de ver lo que haces, ¿no? De cómo te metiste con la cámara, pues en las UCIs, en las ambulancias, en las residencias de ancianos, en todas aquellas partes que no nos metimos mucho o que no nos dejaron meternos o que no era fácil meterse en aquellos tiempos, porque muchas veces se ha dicho eso, ¿no? Que se nos ha hurtado muchas imágenes de lo peor de la pandemia y que eso no fue bueno, no ha sido bueno a la larga. Tú te has metido ahí y tú nos muestras todo esto en este documental. Fíjate tú que has hecho dos documentales en Siria, en Gaza, con todo tipo de guerras, de hambrunas, y sin embargo te mostraba siempre, Hernán, impactado por las imágenes que has visto y que ahora nos muestras en este documental. ¿Por qué?
Porque, bueno, a diferencia de una guerra o de, bueno, de una catástrofe humanitaria, de tantas que he cubierto en mi vida como reportero, aquí la gente moría sola y eso era lo más desesperante, ¿no? Era, y en silencio, ¿no? Los silencios, las UCI, alguien dejaba un familiar en la puerta del hospital y a dos semanas, tres semanas lo recogía en el cementerio de Almudena. Eso es muy desgarrador. Todos vamos a morir, es algo inevitable, es parte de la regla del juego, pero esa soledad y esa angustia que descubrí en los hospitales, bueno, me pareció sobrecogedora.
¿Por qué quisiste empezar el documental con la historia de Julio Lumbreras, con estas palabras que acabamos de escuchar?
Porque Julio, bueno, fue el segundo paciente de ser ingresado a un COVID en España y durante 60 días estuvo inconsciente. Entonces, es un poco un juego que planteó el espectador, como la película Goodbye Lenin, ¿no? De, bueno, Julio, te voy a contar todo lo que no has visto en estos dos meses, que no hay niños en las calles, que no hay coches, que tu Real Madrid no jugó la Champions, que mucha gente lo está pasando tan mal como tú. Y es un juego que establezco. Aparte, Julio tiene un buen final feliz, se recupera, sale adelante, tiene una familia que lo apoya y gracias a la labor de los médicos de Torrejón de Ardoz y especialmente de Gaby Heras, sobrevivió.
El doctor Gaby Heras, que desde luego también forma parte de este documental, que tiene historias increíbles que contar. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, un gusto estar con vosotros.
Un placer, desde luego, saludarte. Y en esos momentos, es verdad, eras el médico de la UCI del Hospital de Torrejón, donde estaba ingresado, donde estuvo tantos días ingresado en la UCI, Julio. Fue una de las historias más impactantes que pudimos ver, ¿no? Y que ahora nos mostráis también en este documental. Pero tú viviste también esas historias tan personales, tan de primera línea, que te quedaron tan marcadas, ese llegar a tu casa, ¿verdad?, y no saber, además, bueno, pues si ibas a contagiar o no a tus hijos. Eso que nos contáis tanto los sanitarios, ¿no? ¿Cómo has querido mostrarlo también? ¿O cómo lo has visto tú? ¿Cómo te has visto tú a ti mismo dentro de esta película que ha hecho Hernán Zin?
Pues la verdad es que te lo diré mañana, porque voy a verla hoy justo del estreno en los cines Renoir Princesa. Me he aguantado a ver.
No me lo puedo creer, ni siquiera algunas imágenes.
Ya, directamente en la gran pantalla, el estreno, pues con los amigos y con la gente querida, porque, bueno, no sé, para mí todo ha sido un desarrollo normal de los acontecimientos. Hernán, básicamente, lo que ha hecho ha sido mostrar lo que estábamos haciendo, ¿no? Con la realidad, muchas veces con la crudeza, pero también con la sensibilidad, pues, que caracteriza todo su trabajo.
Decía Hernán que lo que más le impresionó de todo es cómo la gente moría sola Tú, doctor Gabi, has sido un luchador para que la gente no muriera sola. Considerabas que era muy importante buscar protocolos y posibilidades para que la familia acompañara a esas personas en la UCI. Y de hecho, es por algo que has luchado y sigues luchando.
Sí, y de hecho, fíjate que en primera ola fue bastante compleja esta situación y muchas personas en muchos hospitales de España murieron en soledad. Pero bueno, en nuestro hospital teníamos integrada la cultura de la humanización y pensábamos que no había derecho, ¿no? Y que ningún virus nos podía robar nuestra propia humanidad. Y bueno, intentamos siempre que fuera posible acompañamiento familiar, porque bueno, yo creo que también eso trata la película, ¿no? De un montón de duelos y de luto que no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Y eso probablemente creo que estos 95 minutos que dura la película tengan un efecto sanador.
Desde luego, como decimos, son imágenes que yo creo que todos debemos revisar sin duda, porque no solo es esa parte de los hospitales, no solo es la parte de las UCIs, también, por ejemplo, la parte de las ambulancias, ¿no? De esos sanitarios, de esas personas que iban a tener que recoger a esas personas enfermas en sus casas, a veces solas. Escuchamos incluso a bomberos como Vicente de la Vega.
Es una residencia especialmente afectada, donde la persona que recogimos no pesaba, era una señora que había fallecido, que no pesaría más de 30 kilos, que estaba en un pasillo, estaba al fondo de un pasillo inmenso, que todo ese pasillo estaba triado con el color rojo de que está muy mal, de que van a fallecer, si no todos, la mayoría. Ver la magnitud del daño, ver que no es lo que ya ha fallecido, sino lo que tiene que fallecer. Ver a la gente impotente, de que no puedo hacer nada, se me están muriendo y no puedo hacer nada.
Vicente de la Vega, un bombero de la Comunidad de Madrid que ha intervenido en miles de situaciones complicadas y que reconoce en estas imágenes, Hernán, que no estaba preparado para lo que se encontró cuando entró en algunas residencias.
Sí, y un bombero, como bien dices, Pilar, curtido, ¿no? Que los bomberos van a accidentes de tráfico, sacan a gente de coches, están en incendios. Bueno, son gente dura y estaban, los días que los acompañé, estaban muy acongojados, ¿no? Por esta situación, sobre todo las residencias, que para mí, dentro de todo lo que cuenta la película, es la parte más dura, la parte, bueno, de todo, parte de una generación que ha levantado este país, que se ha ido por la puerta de atrás sin una despedida que se merecen. Y eso es también lo que busca la película, ¿no? Que es una especie, como decía Gaby, de elemento de catalizador, de luto colectivo, de despedida. Ese minuto de silencio que faltó tanto, la película lo tiene, y lo tiene de parte de los familiares de una residencia. Y entonces, yo creo que es una película muy realista, porque tuve la suerte, como decías tú, no fue fácil, pero tuve la suerte de entrar a las UCIs, que hay gente como Gaby, que confió en mí, o Carmen el 12 de octubre, también en las ambulancias, y es muy realista y te permite completar la película. Solo teníamos una parte de la película que eran las cifras. Ahora tenemos también la parte emocional, y yo creo que como sociedad madura, avanzada, que somos civilizada, tener la película completa nos va a ayudar a superar el trauma que significa 2020. Hay que mirar los problemas de frente, hay que mirarlos con valentía y hay que decir, bueno, esto me va a ayudar a hacer la digestión de un año que se nos ha caído encima.
Ayudar a hacer la digestión, ayudar a reflexionar, ayudar a pensar en tantas cosas, ¿no? Y luego esa historia con la que empezabas, la de Julia Lumbreras, quisiste empezar con ella y terminar con ella, porque a pesar de todo, ¿no?, lo que cuenta este documental, hay historias que salen bien, muchas cosas salieron bien. Por ejemplo, la historia del propio Julio, a pesar de sus secuelas, pero que sigue luchando. Vamos a escucharle.
Respira. Sí. Despacio, pero respira. Hay que oxigenar. A ver. 36. Perfecto.
Está Julio subiendo escaleras, ¿eh? Las escaleras de su casa con ayuda, pero va subiendo y lo consigue al final, ¿eh? Y termina con un gesto de la victoria, diciendo, bien, lo he conseguido. Porque Julio, después de esos 60 días en la UCI, por supuesto con secuelas, tiene, dice también en el documental, más ganas de vivir que nunca. Gaby, tú que eres su médico, Julio en ese sentido es un ejemplo, ¿no?
Bueno, Julio es un ejemplo de lucha, de resiliencia y diría más la mujer de Julio y los hijos de Julio también, porque Julio muchos días de la evolución pues estuvo en coma, inducido por la medicación y prácticamente no se enteró de lo que estaba pasando, ¿no? Pero para mí los verdaderos héroes de esta pandemia han sido pues todas nuestras familias, ¿no? Que nos han apoyado, que nos han abrazado, que nos han querido, a pesar de ese miedo que muchas veces pues teníamos los propios profesionales sanitarios al ir a casa y para pues eso, para no poner en riesgo a nuestros seres queridos, ¿no? Y desde luego la familia ha sido el apoyo fundamental en esta pandemia, ¿no? Y para mí los héroes de la pandemia sin ninguna duda.
Bueno, pues en este documental hay muchos, muchos héroes, por supuesto el doctor Gavieras, por supuesto Julio Lumbreras, por supuesto tantos bomberos, tanto personal sanitario, conductores de ambulancias y Hernán Zin, que ha querido retratarlo todo para que todos podamos tener esa memoria. Esta noche, esta tarde, se estrena esta película documental que se llama así, 2020. Hernán, no tuviste dudas con el título, dijiste tal cual, el año y punto.
Sí, el año. Tuve dudas con el subtítulo. Bueno, ya imaginaré la cantidad de cosas malas que podríamos haber puesto de subtítulo, pero yo me quedo con lo bueno también de 2020. La película termina con alegría, termina con el cierre y FEMA, con el reencuentro de Gaby y Julio después de tantos meses de tratamiento. Y yo creo que 2020, como toda experiencia traumática, también nos deja lecciones muy importantes, ¿no? Hemos aprendido que podemos consumir menos, que no durante el confinamiento no necesitamos tanto. Hemos aprendido, como bien ha dicho Gaby, que lo importante es la gente que queremos, cuidarla, abrazarla, estar con nuestros mayores, no olvidarnos de ellos en el día a día, en las prisas. Y tercero, que hay que ponerse las pilas con el planeta. Bill Gates dijo el otro día que la próxima pandemia es en el 2023, entonces menos plásticos, menos hidrocarburos, menos. Hay que empezar a realmente a cuidar nuestras selvas, nuestros bosques, porque si no seguirán saliendo animales con nuevos virus. El planeta se defiende de esta plaga que es la humanidad, así que es una gran lección que nos deja 2020. Un año duro, pero un año que, si lo miramos de frente, nos va a hacer mejores.
Hernán Zin, gracias. Gracias, doctor Eras. Buenas tardes, hasta siempre.
Buenas tardes, un abrazo.
Y como decías, Fernando, nos ha recibido Málaga hoy haciendo el programa desde aquí con sol. Ayer llovió muchísimo, pensábamos que iba a seguir el cielo totalmente nublado, incluso daba lluvias el otro día, pero no, se ha despejado, hace bueno. Y la verdad es que da gusto hacer este programa de la tarde desde Málaga, concretamente desde este Museo Carmen Thyssen de la ciudad, en esta zona maravillosa, en una tarde especial. En unas horas se van a encender las luces de Navidad y al margen de que estas serán, sin duda, unas Navidades diferentes y de vencerlo, es así, pero lo tenemos que asumir. Además, eso no quita, bueno, pues para que sigamos teniendo más ilusión, no si cabe también, por la Navidad, por ver esas luces, por disfrutar de Málaga, cómo no. Y mira, quiero saludar en este punto, nos acompaña esta tarde también en este programa Elías Bendodo, portavoz y consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Señor Bendodo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, gracias por recibirnos en esta ciudad maravillosa y encima con este solecito. Para ustedes lo habitual, pero para nosotros, bueno, se agradece venir a Málaga y encontrarnos con este buen tiempo además.
Pues la verdad que sí, estamos en el sur de España, una zona cálida y acogedora, y después de varios días de lluvia, que también hacen falta, que nos viene muy bien para el campo, para la agricultura, hoy podemos disfrutar en Málaga de un día casi, casi primaveral.
262 millones de euros, que es el dinero que la Junta va a destinar a la provincia de Málaga en 2021, son 54 más que el año pasado. Me gustaría preguntarle por las partidas que van para sanidad, ¿no?, para reforzar este servicio esencial, sobre todo en estos tiempos.
Evidentemente es la prioridad. No debe ser solo de este gobierno, que lo es, de todos los gobiernos, la inversión en sanidad, no solo en más médicos, sino también en más infraestructuras y mejores, ¿no? Efectivamente, ahora mismo tenemos en marcha dos planes, 22 millones de euros que el presidente, que son para la provincia de Málaga, de los cuales exactamente 167 en el conjunto de Andalucía para mejorar hospitales y centros de salud en el conjunto de Andalucía, y que estamos acometiendo obras, casi 700 de mejora en el conjunto de nuestra tierra, y que todas estarán terminadas antes de final de año. Y para el año que viene, esas cantidades, el año que viene empezará a ver la luz proyectos que en Andalucía llevamos escuchando muchos años en la provincia de Málaga, como es el nuevo hospital, que empezaremos a dar los primeros pasos, la apertura del hospital de Estepona, el centro de salud de Fuengirola, el de Emerja, en definitiva proyectos que llevan años y que ahora desbloquea este gobierno, evidentemente porque es necesario dar este impulso a la sanidad pública, porque la recibimos entonces del anterior gobierno en muy malas condiciones.
Pues esta inversión en sanidad es importante, pero señor Bendodo, hay que hablar de turismo, ¿no? Sin duda uno de los sectores más castigados por esta crisis económica derivada de la pandemia. Bueno, el sector sin duda volverá a recibir turistas, falta saber cuándo podremos volver a hacerlo como antes, pero desde la Junta esta misma semana se han anunciado tres nuevos complejos hoteleros en Málaga que supondrían 1.600 empleos. Me gustaría que nos explicara cómo funciona la unidad aceleradora de proyectos para estar en contacto con los inversores.
Pues del punto de vista de que no podemos perder ni una sola inversión privada que se quiera hacer en Andalucía. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años perdiendo el tren del progreso en nuestra tierra, y ahora lo que queremos es recuperar ese tiempo perdido, y lo estamos haciendo. El COVID nos ha frenado, evidentemente, ¿no? Hemos aprobado un superdecreto en Andalucía que elimina 20 decretos y 6 leyes. Las elimina para reducir trabas burocráticas y papeleo en general, para que los inversores vengan a nuestra tierra a invertir, crear empleo y crear riqueza. Este Consejo de Gobierno último ha aprobado tres proyectos hoteleros en Marbella por valor de 411 millones de euros y más de 1.600 puestos de trabajo que se van a crear, ¿no? En Andalucía tenemos varias fuentes económicas, pero fundamentalmente Andalucía vuela con dos motores. El motor de la agricultura y el motor del turismo. El motor de la agricultura funciona, está batiendo récord incluso de exportaciones en los primeros seis meses de este año complicado 2020, y bueno, los productos andaluces de la huerta andaluza se reconocen en todo el mundo, ¿no? Y ese motor funciona. El segundo motor es el turismo, y ese motor ahora mismo está parado. Ahora mismo Andalucía vuela con un solo motor, por hacer ese símil, ¿no? Y esperemos recuperarlo cuando entre la vacuna y todos podamos recuperar la confianza y la salud ya no sea un problema. Esperemos que esta primavera-verano sea un buen verano turístico y podamos recuperar y arrancar nuevamente ese motor.
Consejero, ¿hay margen, tal y como va a quedar la ley CELA, para que una comunidad autónoma como la andaluza dé un poco más de libertad a los concertados que van a quedarse muy apaleados con la nueva regulación?
Sin duda. Nosotros somos un partido que fundamentalmente defendemos la libertad y no tenemos miedo a la libertad. Y cuando digo libertad es que cualquier andaluz pueda elegir dónde llevar a su hijo. Al final el padre y la madre son los responsables últimos de la educación de los hijos, y de ellos depende si quieren llevar a su hijo a un colegio público, privado, concertado o de educación especial. Eso deben elegir los padres, no ningún político.
Y en Andalucía, entonces, se va a...
Nosotros hemos encargado un informe, hemos encargado un informe jurídico para que el impacto de la ley CELA en Andalucía sea el mínimo posible. Nosotros vamos a garantizar que la concertada va a tener el mismo trato que ahora y que los padres van a poder seguir eligiendo el centro a que llevar sus hijos. Eso lo garantizamos desde ya. Por tanto, esta ley, estoy convencido que esta ley la tumbará el Tribunal Constitucional, porque es inconstitucional, tardará años, pero mientras hace daño y mientras le sirve a Sánchez para aprobar unos presupuestos. No hay que aprobar unos presupuestos a toda costa. La unidad de España, el interés de las familias no está por encima, tiene que estar por encima de aprobar unos presupuestos que al final les vale al presidente del gobierno. Nosotros hemos aprobado unos presupuestos pensando en el interés de Andalucía, no en el interés del gobierno. Cuando tú apruebas unos presupuestos y cedes en todo pensando en dar estabilidad al gobierno en vez de dar estabilidad a Andalucía, te equivocas, ¿no? En este caso, el gobierno de España ahí ha hecho una mala gestión.
Le pido una última valoración sobre la armonización fiscal. ¿Ustedes también van a convertirse en la peor pesadilla del gobierno porque quiera meter la mano en el bolsillo de los andaluces?
Nosotros lo hemos llamado de otra manera. Ayer lo anunció el presidente. Andalucía será hostil con todas las consecuencias si un señor independentista de Cataluña, con todo el respeto, obliga a que en Andalucía suban los impuestos. Mire, Andalucía ha sido durante muchísimos años la comunidad autónoma de España donde más impuestos se han pagado. Desde que llegó este gobierno, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. Hemos bajado el tramo autonómico del IRPF. Hemos bajado el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales. Y eso se hace y se consigue recaudar más, porque bajando impuestos se recauda más, porque se consume más y por tanto se puede invertir más en los servicios públicos. Ese es el modelo nuestro y funciona. Aquí la armonización fiscal me parece muy bien. No nos vamos a poner a la armonización fiscal, pero que se haga a la baja, no al alza. Ya, es decir, claro, que bajen los impuestos, los que los tienen tan alto, que Cataluña baje los impuestos, no que no los suban a los demás.
Creo. Gracias, consejero, por haber estado con nosotros.
Y por recibirnos en esta maravillosa ciudad, desde luego en Andalucía. Elías Bendodo, portavoz y consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. Gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, seguiremos celebrando durante toda la tarde hoy el comienzo de la Navidad, para nosotros también, para los del programa, además desde Málaga. En un ratito vamos a ver cómo gestionamos este optimismo que nos ha dado todos ahora por tener, oye, que no está mal, pero con tanta buena noticia, que si llegan las vacunas. Los psicólogos resulta que advierten que a lo mejor no deberíamos fantasear demasiado con lo que haremos tras la vacuna. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo averiguamos y ponemos la mirada a las 4, como siempre, con Lorenzo Silva sobre este tema.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, estos chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2 packs de 8, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo hoy Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? ¿Hay tantas maneras de disfrutar del pescado? Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.